el cuaderno de campo de Begoña y Mar. Pasadas las 11 de la mañana, es hora de fijarnos en nuestro medio natural y de recibir, como solemos hacer los sábados de verano de este mes de agosto, a nuestra colaboradora Begoña y Mar. Egunon, Begoña.
Egunon.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy bien. Encantada.
Muy bien. Begoña, ya sabéis, si nos seguís, si nos estáis siguiendo en verano, sabéis que es experta en herboristería, fitoterapia y plantas medicinales, perfumería, autora además del blog Tradición Silvestre, y con este mismo nombre, Tradición Silvestre, la podéis encontrar entre otras redes sociales en Instagram, ¿verdad, Begoña?
Sí, exactamente, yo diría que es el portal más fuerte, Instagram, como arroba Tradición Silvestre, pero luego en YouTube, en Threads, en Facebook, en mi blog también, en todos los lados.
¿Cómo has dicho? Threads.
Threads.
¿Qué es esto?
Como un nuevo Twitter de Instagram, la verdad.
Ay,
es
qué
que...
curioso, vale. Bueno, es muy importante, ¿eh?, llegar a todo tu público a través de los canales que sea posible. Cuantos más, mejor. Cuaderno de campo es nuestra sección. ¿Tú dibujas, por cierto, Begoña?
Pues muy mal. O sea, suelo hacer esquemas para mis propias plantas y esquemas, pero no es muy fuerte.
Digo porque yo me estoy imaginando un cuaderno de campo ahí con esas ilustraciones preciosas.
Sí, yo lo que tengo, y me sirvió muchísimo y dio pie a mi primer libro, hice un herbario en casa, mi primer el libro se llama Herbario Medicinal Urbano y surgió de que yo estaba confeccionando mi propio herbario medicinal en casa para mi hija. Entonces, claro, pues tengo como dos tomos en casa con las hierbas, las que cabían, sequitas, y escrito debajo sus propiedades, y eso después se convirtió en el libro. O sea, dibujar no, pero prensar plantas sí.
Muy bien resuelta esa, no sé si carencia o, bueno, esa habilidad que no tenemos, eso la de es. Dibujar. Mencionas primer libro, pero tienes ya dos en el mercado y otro en camino.
Tengo el primero que salió hace dos añitos, que es el Herbario Medicinal Urbano, otro que viene ahora de la mano de la editorial Larousse, va a salir el 3 de octubre, se va a llamar como yo, Tradición Silvestre, y es un libro que invita a conectar con la naturaleza, a celebrar la conocida como Rueda del Año, que es un poco las estaciones, el ciclo natural, saber de dónde vienen las tradiciones, pues San Juan, la Navidad, Halloween, que todas ellas tienen un pasado y un arraigado en la naturaleza y en los ciclos. Y bueno, es muy bonito y va a llegar a las librerías ya en octubre.
Oh,
y luego
maravilla.
Pues ya me he puesto con el tercero, que no sé muy bien porque los proyectos van cambiando sobre la marcha, pero tengo idea de que sea de perfumería, que es mi otra gran pasión. Y bueno, siempre con un enfoque un poco particular porque siempre es desde la naturaleza, así que bueno, a ver qué sale.
Hoy, Begoña, vamos a hablar de plantas de pared.
Sí.
Esto es una categoría en sí misma.
Bueno, para mí sí. tenemos las malas hierbas, tenemos plantas que le gusta crecer al lado de los charcos, de los ríos, pero bueno, hoy me pareció así como original hablar de las que crecen en las paredes, porque tú a veces caminas por aquí por Vitoria y si te fijas en los muros, pues ves muchas, y para mí forman parte de ese paisaje urbano, son como así, y además es que tienen esa capacidad, para mí tienen como una resistencia innata increíble, porque tú ves una grieta y ahí aprovechan. Son algunas de ellas se llaman rupícolas, que quiere decir que son plantas que tienen como muy poca necesidad hídrica, por ejemplo, aguantan muy bien eso de la falta de agua. Muchas de ellas que ahora os contaré, bueno, os voy a hablar de tres en concreto, se suelen poner morenitas.
¡Ay, qué bueno! Sí, cambian bueno, de color, de hecho.
Se ponen más rojitas y eso suele ser cuando el calor aprieta o por la falta de agua y se ponen más rojitas. Entonces, bueno, pues me parece que forman parte del paisaje urbano. Algunas de ellas son medicinales, no sé si la gente las conocerá o no, pero bueno, las vamos a presentar y todas ellas las recogí en mi libro y están en Vitoria, o sea que ya os iré diciendo por dónde podéis verlas un poquito.
Venga, nos das esa pista. Plantas rupícolas, hablaremos de tres. Rupícolas, me viene a la cabeza algo así como una planta asceta, con poquitas necesidades, planta minimalista en cuanto a necesidades.
Sí, son de buen conformar, como digo yo.
¿Cuáles son las que nos traes,
Begoña? Hoy os traigo tres, que a mí hay muchas, pero me parecen las más graciosas o especiales. Una es el ombligo de Venus, que solo ya con su nombre,
wow,
y está aquí en la ciudad. Otra es la parietaria, que quizás sea más conocida por, sobre todo, los que conocen las plantas medicinales. Y la tercera es la hiedra.
Bueno, gran que, conocida, esta sí.
Sí, que esa la dejo para la última porque creo que la conocemos todos.
Ajá. Empezamos con el ombligo de Venus. Curiosísimos los nombres de algunas plantas.
Sí.
Esta tendrá su nombre científico,
claro,
también.
Yo, como siempre digo, tanto los nombres comunes como los nombres científicos nos dan un montón de pistas de muchas veces de las propiedades de las plantas o de su origen o están relacionadas con mitos, griegos o lo que sea. Entonces, bueno, el ombligo de Venus en latín es el Umbilicus rupestris. Es una plantita muy graciosa porque precisamente se llama ombligo de Venus porque tiene una forma, es de color verde clarito, tiene una forma circular, como más hendida en el centro, entonces parece realmente un ombliguito y por eso la llamaron ombligo y de nada menos que la diosa Venus romana del amor y la belleza.
La estoy viendo en imágenes y esta planta es muy común.
Es muy común.
Me resulta conocida, pero desconocía su nombre.
Pues es el ombligo de Venus.
Qué
bonito. Sí, son esas hojitas así como redonditas. Realmente hay mucha gente que aparte de ombliguitos las llama también orejas de abad, orejones, ajos de paredes, campanitas. Bueno, tiene unos nombres como muy, muy graciosos, pero para mí son ombliguitos.
Me recuerda al hoyuelo de la mejilla que tienen
también,
algunas personas.
También, puede ser, sí.
Bueno, no le vamos a cambiar el nombre.
Ombligo de Venus. Y también, bueno, veréis las hojitas, pero luego en primavera suele dar como unas florecitas que pueden llegar a medir incluso medio metro, depende del tamaño de la planta, como una espiguita así de tonos verdosos o rositas. Y bueno, esta es una planta que vais a ver, sobre todo, a mí me parece como un testigo oculto en los muros. Le gusta crecer en muros viejos, entre rocas, en ya os digo, en paredes antiguas. Y yo, por ejemplo, a esta le tengo especial cariño porque cuando estaba escribiendo mi primer libro, digo, es que la tengo que encontrar porque justo la buscaba y no la encontraba. Y al final un día estaba en la Florida y la vi al pie de las estatuas estas que rodean el kiosco.
Los reyes, creo que son reyes
pues
godos.
Eso, creciendo un montón.
¡Qué maravilla! Esto es poesía pura.
Sí, también pues eso, en el convento de aquí, de al lado de farmacia, bueno, muchos muros antiguos la veréis. Es una planta que además, como el musgo, se suele decir que crece mirando al norte y yo la verdad es que me he fijado y sí, suele crecer orientada al norte. Pero bueno, aparte de todas sus curiosidades, pues os traigo a hablar un poquito de sus usos medicinales y también culinarios. Es una planta comestible, ya se comía desde tiempos de los romanos, los griegos, las hojitas se pueden comer crudas o hervidas como si fueran una verdura. Realmente ahora se está estudiando mucho su valor nutricional y se ha descubierto que tiene pues omegas 3, polifenoles antioxidantes, vitaminas. Entonces, bueno, pues no andaban tan desencaminados en aquel entonces. Y algo que menciono mucho en mis paseos, en las charlas que suelo dar, es que Dioscórides, por ejemplo, la recomendaba y había mucha tradición de consumir esta planta antes de tener relaciones para engendrar varones.
¡Ay, mamá!
Eso se recoge en los tratados antiguos.
¿Lo has probado?
No. pero eso se recoge en muchos tratados antiguos, lo de para engendrar varones, consumir esta planta, y me hacía mucha gracia.
¡Qué curioso!
Esta no la he probado, no. Pero cualquier día la cojo. O sea, la he probado a nivel medicinal, que ahora os voy a contar.
Ajá,
pero a nivel gastronómico no.
¿Dónde la pondrías? Si alguien nos está oyendo y dice, quiero probarla.
Yo,
en una ensaladita.
En ensalada, con siempre aceite, vinagre, sal, porque aceite, limón y sal, perdón, porque estas plantas siempre se suele recomendar, la parietaria también, de las que ahora voy a hablar, se dice que son todas comestibles, pero suelen ser bastante amargas. Entonces se suele recomendar recolectarlas antes de la floración y aún así suelen ser amargas.
Vale.
Pero bueno, cuando digo yo, antiguamente a falta de pan, ¿no? Como se decía, buena medicinas eran tortas, así que si pillabas lo que pillaras, comías.
Ajá, venga.
Bueno, y luego a nivel medicinal también ha tenido sus usos. No es una planta muy conocida en los herbolarios o en las farmacias, pero antiguamente sí que se usaba. Sobre todo es una planta muy buena, y esto sí que lo he probado yo a nivel local, como cicatrizante. Entonces, bueno, la forma de usarla solía ser machacar las hojitas en un mortero con un poco de aceite y hacer un emplasto, pero por ejemplo, si te pillaba por la calle, por el monte, te hacías una herida, lo que hay que hacer es quitarle el pellejito que tiene, como despellejarla, la cutícula, las hojitas, a los ombliguitos, como digo yo, y cuando le has quitado ese pellejito, ponerla encima de la herida.
Listo.
Y la verdad es que yo lo he probado, va muy bien, y por las redes sociales gente me ha comentado que es que va de maravilla.
Es
de
una
verdad.
Tirita natural.
Sí, exactamente.
Bueno, incluso en el uso.
Sí, sí. Y bueno, luego vía oral tuvo, de hecho, bueno, llegó a apodarse en su tiempo Curalo Todo, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, ese es su uso, yo diría, más conocido, pero luego también vía oral, pues se usó, por ejemplo, en infusiones como diurética y para bajar la fiebre, pero bueno, pues hay plantas, yo diría, mejores. Y luego también otro uso era que la planta se solía exprimir como en jugo, y ese jugo se echaba en gotitas en el oído para calmar la otitis. Bien. Y eso sí que me han dado referencias de que todavía hay gente que lo hace.
Utiliza. Qué curioso, es una planta verde, no sé si hemos mencionado el color, verde intenso.
De color verde pistacho, es. Casi diría yo, uh-huh. Verde bonito.
Verde bonito. ¿Huele esta planta?
No, la verdad es que no. De las que traigo hoy, quitando la hiedra, las otras dos no huelen mucho.
Venga. Bueno, pues ya conocemos un poquito más el ombligo de Venus. Muy interesante esta planta, tirita natural, que, entre otras propiedades, es cicatrizante.
Exactamente.
Muy bien. Vamos con la siguiente, si te parece.
Vale, la siguiente que os traigo es la parietaria, que esta quizás sí que la conozca más gente. Su nombre ya nos da bastantes pistas, porque viene de parie, en latín, que es pared. En euskera creo que la llamamos ormavelar, que es también la planta de las paredes, y antiguamente había quien la llamaba la hierba de los muros. Bueno, es una planta que tiene como unas hojitas alternas. Para que la gente me entienda, pertenece a la familia de las ortigas. Tiene como hojitas vellosas, pero no son urticantes como la de la ortiga, pero sí que se podría dar un aire como en miniatura. Y realmente aquí en Vitoria sí que se ve, las paredes del casco viejo tienen bastante, ¿eh? Sí, sobre todo por sí, la zona de arriba del casco tiene un montón.
Estoy pensando que quizás cerca de la muralla.
Eso, es que quería concretar, sí, por sí, donde suben las escaleras mecánicas.
Frente a Monte Hermoso.
Ahí hay un montón. Ajá. Y suele ser de color verde, pero lo que te he dicho antes, a veces se ponen morenitas cuando pasan, pues eso, sequía, calor, y suelen ponerse de muy rojitas.
Bueno, crece, estoy viendo también en imágenes, sale como una especie de un manojito.
Sí, salen como, sí, como una rosetita así, uh-huh, bastante poblada. Y bueno, no tiene pérdida. Una vez que la has visto, yo creo que es de las que más fácil se reconoce. Y bueno, también es curioso porque antiguamente la llamaban la planta del vidrio. Y es que, como ahora veremos, es una planta muy rica en sales alcalinas. Entonces se cuenta que antiguamente se echaba dentro de las botellas con un poco de agua o vinagre para desengrasarlas por dentro. ¿Sí? Cosa que a mí me parece bastante peculiar. Sí, también es una planta, antes de que se me olvide, yo siempre la llamo el terror de los alérgicos, porque es una planta que tiene un polen muy potente, además permanece un montón de meses en floración, y es una de las especies que más guerra da a los alérgicos.
De modo que no tocar, aunque no pique, ¿no? Sí, como las ortigas.
Pero eso, tiene una potencia. Vaya. Que yo creo que, bueno, es su hándicap un poco. Sí, pero bueno, luego a nivel medicinal sí que es una planta que a día de hoy se sigue vendiendo en herbolarios, en farmacias, y me gusta contar mucho que, no sé si la gente habrá oído hablar de la teoría de las signaturas. Los médicos, bueno, y nuestros antepasados tenían la idea de que, en función de algunas características de la planta, dónde crecía, qué forma tenía, pues ya eso avisaba sobre sus posibles usos medicinales. Por hablar de otra, por ejemplo, la pulmonaria, que no sé si es una planta que la gente conoce, pues tiene como unas hojas con manchitas blancas, y precisamente los antepasados pensaban que esas manchitas blancas recordaban a los pulmones enfermos de tuberculosis, y se empezó a usar para eso, y funciona, y se usa.
De modo que nos hablan las plantas.
Las plantas nos dan pistas, claro. Igual que el sauce, de donde se extrajo luego el ácido salicílico y la aspirina, pues se pensó en él porque crecía en zonas húmedas, llenas de resfriados, de gripes. Bueno, pues en el caso de la parietaria, pensaron que si tenía esa capacidad de romper la piedra y asentar en ella, que podría servir para romper las piedras del riñón, los cálculos renales. Y realmente es una planta que es muy rica en sales alcalinas, en potasio, en flavonoides, y es una planta que a día de hoy se utiliza y se incorpora en muchos preparados fitoterápicos, pues como diurética, para desinflamar los órganos urinarios.
De modo que la analogía es válida.
Sí, sí, es algo que
qué
yo...
maravilla.
Sí. Bueno, no en todos los casos funciona, pero sí que es cierto que es algo que cuando yo estaba escribiendo mi primer libro iba investigando y digo, joder, pero es que funcionaba, ¿eh? Nos daban pistas.
Son fascinantes las plantas.
Sí, entonces, bueno, pues a día de hoy se sigue usando como diurético, un poco como depurativo, para limpiar el hígado, el riñón.
¿Y se toma en infusión, quizás?
Sí, en infusión, las hojas y los tallos, pero bueno, hoy en día casi todo el mundo acude no la coges aquí en Vitoria, como digo yo, de la pared, acudes al herbolario y tal, y la veréis también ya en preparados hechos, como si dijéramos, que igual tienes pues el diente de león que hemos mencionado, la parietaria, y está incorporado en muchos de ellos.
Muy, muy interesante todo lo que nos cuenta, en este caso, la parietaria. No sé si queda algo que apuntar en relación a esta especie o pasamos a la hiedra.
Pasamos a la hiedra, yo creo.
La hiedra, esa conocida, pues sí, yo diría que por todo el mundo, y que es una planta que a mí particularmente me parece que embellece,
sí,
una pared, una casa, le da carácter.
Pues si te parece que embellece, yo creo que con lo que te voy a contar ahora te va a gustar mucho más.
Espérate también, por cierto, que lo que no sé es si por el otro lado puede perjudicar una fachada, puede causar daño.
La verdad es que yo no estoy puesta, pero me imagino que sí, ¿eh? Porque al final
las raíces
irá metiéndose para adentro, o... sí, sí, o igual crece demasiado.
Hay que investigar por ese lado, pero vamos a quedarnos con la parte bonita.
Vale, pues la hiedra, pues no sé, supongo que todo el mundo la conoce, pero por describirla un poquito, pues tiene esas hojas como, es una planta trepadora, que tiene hojas como palmolobuladas, también se suele poner un poco morenita, como hemos dicho, coge tonos rojitos, luego suele dar unas flores de color amarillento que huelen bastante bien, y luego suele dar unos frutitos que son como bayas negritas con unas semillas en su interior que bueno, ahora diremos, pero son bastante tóxicas. Y es una planta trepadora que le gusta sobre todo los muros viejos, las paredes, y que le gustan los lugares sombríos y húmedos. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de esta planta, y es que yo creo que todos los que nos gustan un poco las tradiciones antiguas y mágicas, es que la hiedra es una planta de las que perenne. Entonces se suelen llamar plantas siempre vivas, siempre verdes, y esto para nuestros antepasados siempre fue como un símbolo de perseverancia, de tenacidad. Imaginar la Navidad, el solsticio de invierno, cuando toda la naturaleza muere, hay ciertas plantas que siguen verdes. Y si os fijáis, cuando llega la Navidad, ¿de qué son las guirnaldas de Navidad? De plantas perennes, y la hiedra no falta. Siempre está la hiedra, siempre está el abeto, el acebo. Entonces es porque son plantas siempre vivas, siempre verdes, que daban como esperanza en los meses oscuros del año. Por eso eran plantas también consideradas muy protectoras y se ponían en las guirnaldas, en los altares. Pero bueno, luego la hiedra, antes de meterme con las plantas medicinales, pues tiene también bastantes usos esotéricos. Por ejemplo, se consideraba que era hogar de hadas por la forma en la que cubre los muros, se decía que ahí podían cobijarse.
Oye, esto sí que me está sorprendiendo, qué sí, bonita imagen.
Y por último también contaros que por la forma con la que se aprietan las ramas, ha sido una planta muy usada en filtros amorosos y en amarres. Entonces, bueno, pues estas son un poco...
Lo he visto en alguna película.
Sí.
Sí, en pócimas.
Sí, en pócimas. Sí.
Ya. Para conseguir atarte, porque alguien se te ate.
Exacto. Y bueno, luego a nivel medicinal, brevemente, pues decir que es una planta tóxica en general, no debemos trabajar con ella.
¿Tocarla?
Bueno, tocarla a veces ha dado casos de irritación incluso, pero bueno, sobre todo a nivel oral, diría yo, tóxica. Pero sí que es cierto que de la hiedra se extraen en el laboratorio unos principios activos llamados saponinas, bueno, como el alfa-hederacósido, bueno, en fin, unos cuantos que son principios activos que ayudan mucho a fluidificar el moco y expectorar. Entonces, cualquier jarabe natural que cojáis en la farmacia va a tener extracto siempre de hiedra. No es una planta que debamos usar en casa, pero sí que es una planta que se incorpora mucho en los jarabes. Y luego también, curioso, es una planta que esos extractos tienen función como antiedematosa y para bajar la inflamación. Entonces se suele ver últimamente incorporado mucho en para las ojeras y las bolsas del ojo.
Y es efectivo.
Sí, y los preparados para la celulitis también, por ejemplo.
Vale.
Entonces eso es un poquito.
Una pregunta que me vale para la hiedra, la parietaria y el ombligo de Venus. ¿Se pueden reproducir?
¿En qué sentido artificialmente?
¿Tú puedes plantar en tu jardín?
Sí, sí, probablemente
se reproducen.
Sí. De hecho, jo, yo a veces tengo macetas en el pueblo así sin nada y es que llegan especies que dices, pero ¿cómo han llegado hasta aquí?
¿Volando?
Y llegan ellas, sí, claro.
Por el aire, eso
pero
es.
Ellas solas prosperan ahí. Entonces, bueno, por probar, seguro que si les gusta el sitio, seguro que sí.
Muy bien. ¿Qué de cosas aprendemos con Begoña y Mat? ¿Y qué bonito se ve el mundo cuando entiendes un poquito lo que miras? Muchas gracias.
Nada, a ti. Es que
nos vemos
casco.
La semana que viene.
Por supuesto. Agur. Told me all throughout history, the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference, but were standing in difference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know, it happened.